como si eso fuese a resolver la cuestión del aumento de los alimentos en la góndola. Está claro que no es así, digamos. Si usted ve lo que recibe un productor agropecuario por el producto primario, lo que termina saliendo una vez industrializado, claramente que el problema no está allá abajo en el sector primario. Pero bueno, para dar más precisiones lo tengo al secretario de la Sociedad Rural, Pablo Martínez, que nos va a contar un poco sobre las inquietudes. Pablo, buen día para vos, ¿cómo te va?
Buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás, Cacho?
Bueno, bien, pero siguiendo muy atentamente, digamos, este proceso que vienen atravesando ustedes con el gobierno nacional, digamos que parecía que en un momento como que había una tregua, y de golpe aparecen estas cosas que los vuelven a poner en pie de guerra, digamos, una cosa de un círculo vicioso del que es muy difícil salir.
Es difícil salir porque en realidad nosotros lo que reclamamos son reglas claras. En ese sentido, cuando veníamos con el 12% de retención en el trigo y en el maíz y el 33% en soja, que ya son altísimas, ¿no? Que deberían tener un programa de baja de retenciones a los tres años que le quedan de gobierno, tener un programa de baja de retenciones. En este sentido, si subiera los 3 puntos en el trigo, por ejemplo, que te doy el ejemplo del pan, uh-huh, el pan bajaría 10 centavos, no bajaría nada. Entonces ahí te das cuenta que lo que le hace falta es caja a ellos, más que el populismo de decir que es para la mesa de los argentinos, como dijo en los dichos tanto Cecilia Todesca como el mismo presidente, ¿no? Entonces te das cuenta que es un discurso populista en el cual no va a bajar ningún precio, ¿no? Realmente no van a bajar ningún precio, que sí, pero sí van a recaudar un poco más para la caja de ellos, que ahí es donde está el mayor problema. ¿Quién baja los precios? Bajen los impuestos. Aumentaron, no sé si 12 veces en el transcurso de los últimos, de noviembre para acá, el precio del gasoil. Eso directamente influye en los precios, porque aumenta toda la logística. No el producto nuestro, porque nosotros podríamos pagar, le pagamos más a los fleteros nuestros, pero nos descuentan del mismo precio nuestro. Pero sí en la logística, en la cadena logística completa de ahí para adelante. Claro. Entonces, directamente aumentan los precios. Pero el gasoil aumentó 12 veces y nadie dijo nada, ¿no?
Sí.
Bajen el IVA del 21 al 10.5%, y bajan el 10.5% directamente el precio de cualquier producto. Un producto que vale 100 va a valer 90 o un poco menos. Entonces ahí sí va a haber efecto para la mesa de los argentinos. En cualquier producto, bajen el IVA. Y el IVA en todos lados. Bajen ingresos brutos en el caso de la provincia también. En toda la cadena está ingresos brutos. En toda la cadena completa está el IVA. Entonces cuando entendamos que hay que bajar los impuestos y hay que ponerse a laburar en eso los mismos políticos, ahí vamos a bajar y vamos a parar la inflación, vamos a cortar todo. Pero mientras haya inflación y haya aumentos de precio, jamás va a bajar pegándole al trigo, pegándole al maíz, pegándole a la carne, pegándole a la soja. Jamás va a pasar eso.
Claro.
Pero bueno, es lo que tenemos que aguantar nosotros, porque el gobierno busca en sus dichos populares un enemigo para echarle la culpa. Ya venimos castigando. desde que asumieron, ¿no?
¿Cómo creen que están, Pablo, frente a la opinión pública? ¿La opinión pública se compra este discurso del gobierno? ¿Les cree a ustedes? ¿Los trata de mentirosos a los dos? ¿Cómo crees vos? ¿Cómo perciben
grieta,
ustedes?
Lo que pasa es que en esta famosa grieta es difícil competir contra una propaganda estatal que se encarga de decir, en total, con los fondos nuestros en contra, de decir que nosotros no somos los malos de la película. En esta famosa grieta, por supuesto, sus seguidores idealistas van a decir que somos los malos, que son los que le votaron, y algunos menos posiblemente, porque se han dado cuenta algunos en el camino que no es tan bueno lo que vino. Y bueno, los que son adeptos a lo que conocen saben dónde estamos parados, saben que tener el 33% de impuesto de la soja, te vaya bien o mal, más los impuestos que te vienen a pagar después, que tenés que pagar de ganancias y un montón de sellado, de contrato, todos los impuestos siguientes, lo seguís pagando, aparte del 33% bruto que te sacan directamente. Entonces, la gente ya se da cuenta de eso, no hace falta No más que acá es cuestión de ideología, más que darse cuenta si la gente te sigue o no.
Claro. Pablo, no sé si seguramente has escuchado o has leído, digamos, el apoyo del, al menos en las palabras del gobierno de Córdoba en relación a este reclamo del sector agropecuario, que es una constante que al menos este gobernador, es que Schiaretti también lo hizo cuando era gobernador en el 2008, pero impositivamente, ¿Córdoba también acompaña o Córdoba debería...?
Impositivamente, el sector agropecuario puntualmente, no la cadena, sino el sector como tal, en la producción agrícola y ganadera es exento de ingresos brutos. Entonces nosotros al gobierno de Córdoba le podemos reclamar el aumento del impuesto inmobiliario en todo caso, pero Córdoba apoya la producción y trata de desarrollar literalmente la producción. Por supuesto que da bronca cuando el gobernador manda a sus legisladores a votar algo que va en contra de la producción, como el impuesto a la ganancia, ¿no?
Claro.
No el impuesto a la ganancia, el impuesto a la riqueza.
Sí.
Que es otro impuesto más que se sobrepone a los impuestos de bienes personales, que ya paga ese impuesto. Entonces, ahí es donde el gobernador, en vez de promover la inversión y promover mayores producciones, a veces está en la balanza de si me manda plata el gobierno nacional o me pongo en contra y me quedo con lo nuestro. Qué sé yo, no sé qué le habrá pasado por su cabeza al gobernador, lo tendrán que decidir ellos.
Pero... Y no debe ser fácil, imagino, porque, no tiene una tropa entre los legisladores nacionales, están divididos, sí. Hay algunos que están militando la causa nacional,
Exactamente.
A la distancia, digamos, debe ser difícil para él, imagino.
Debe ser difícil, pero bueno, nosotros nos debemos a Córdoba, para eso han sido votados y para defender Córdoba,
sí, también, sí.
¿No? Y para defender las producciones de Córdoba y para poner todo acá donde tienen que ponerlo. En ese sentido hay que pensar en Córdoba más que en todos los que nos imponen de arriba o con una billetera te hacen, entre comillas, arrodillar, ¿no?
Claro, que es lo único que se han puesto de acuerdo últimamente y que es saludable, ¿no?, que lo hayan hecho, y en eso todos los legisladores están, los de Córdoba están metidos en el mismo, es con el tema de la famosa ley de biocombustible, ¿no? Pero eso pareciera fue, bueno. que no hay otros puntos de coincidencia tan grandes, como debería ser en este caso la cuestión de si vamos a defender el campo de Córdoba o no.
Eso fue excelente. Otra cosa que no se tendría que haber votado es la ley del fuego. La ley del fuego fue sacada a última hora del último día del año, ahí terminándola por máximo Kirchner quería sacarla, y está mal... Hasta planteada está mal esa ley, entonces, y fue votada a favor, y los legisladores nuestros también, entonces son cosas que a Córdoba le afecta mucho, los productores o agropecuarios o cualquier otro. Nosotros no andamos prendiendo fuego, nosotros queremos más, desde la rural tenemos un vivero para estamos plantando árboles de vuelta donde se quemó, porque los campos no se venden, no es que se vayan a vender, son áreas productivas que nosotros queremos producir simplemente. ¿Cómo vamos a ir a prender fuego por prender fuego? Es una locura, se quemaron más de 300.000 hectáreas. Bueno, todavía no dicen el número, dicen entre sí. 250 y 350, ¿sabes? Todavía el día de hoy no supimos nunca cuánto fue el número ese.
Y dicen que más o menos 3.5 ciudades de Córdoba, una barbaridad.
Son locuras que ahí también a veces, eso nosotros tenemos que salir a explicar también, tenemos que explicar todo lo que hacemos, porque desde arriba o de algunos lados es más fácil decir, ustedes prenden fuego. Y no, nosotros, ¿qué menos queremos hacer? Prender fuego. Nosotros queremos producir, no prender fuego.
Pero además, aquel que conozca algunos lugares del norte y del noroeste cordobés, digamos, del área de influencia, del noreste también, por supuesto, área de influencia de la rural, realmente tendría que ir a ver para saber, digamos, de que no es fácil instalar un emprendimiento inmobiliario, no sé, en el departamento Tulumba, ¿viste? En el norte de Chilín, pegado a la Salina, a ver quién tiene ganas de hacer un emprendimiento.
Para perder, ¿no?
Claro, ¿viste? Digo, ¿quién se va a querer ir a vivir en un lugar en donde a veces no tenés ni señal de telefonía, no tenés internet? Digamos, a ver, los productores, está todo bien, quieren el campo, pero también necesitan de la tecnología, ¿no?, y de los adelantos para poder estar
sin duda.
Realmente ahí.
Pero nos fuimos un poco el tema. Sí, sí. Yendo a lo que vos planteabas inicialmente, uh-huh. Bueno, esperemos la reunión de mañana, ya fueron citados, Nosotros, por supuesto, muy molestos por estos dichos, porque son dichos que se dicen y por decirlos no se piensan, yo creo, o se piensan para que haya ruido y no sé qué traen a nuestras manos, ¿no? Pero, bueno, las reuniones mañana, esperemos que sea provechosa esa reunión y que se saquen algunos puntos en común y en donde podamos seguir trabajando para adelante, ¿no?
Ojalá, que así sea. Pablo, muchísimas gracias por este contacto.
A vos, a ustedes, y muchas gracias.
Hasta luego. Es el secretario de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez.